Muy buenas tardes, queridos oyentes. De nuevo con nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Hoy, 25 de febrero, quien les habla, Margarita Torres.
Muy buenas tardes. Recibo un saludo a todos los radioescuchas, leganenses, nacionales e internacionales. Quien les habla, Lucy Soul.
Y por acá, buenas tardes. Quien les habla, Lirena Borsellino. Un lunes más, de 8 a 9 de la tarde, por nuestra emisora comunitaria Eco Leganés, en nuestro programa Eco Huertos. Recordándoles nuestra página para que nos visitéis y podáis escuchar cada uno de nuestros programas, www.ecoleganés.org, y también podéis visitar pues nuestro Facebook a través de azorbaex.ecointegral@gmail.com. También podéis contactarnos a través de nuestro correo electrónico azorbaex.ecohuerto@gmail.com.
Hoy se encuentra con nosotros el arquitecto Jesús Fernández.
A quien le damos la bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido, Jesús.
Hola. Bienvenido. Y bueno, hablarles de algo que nos ha sucedido hoy, ¿verdad? Que estamos de luto por la muerte de un gran amigo y vecino de nuestro barrio, el señor Manuel Lara, mejor conocido en el barrio como Manolo, amante de la literatura, de la música, de antaño, de diferentes culturas, un gran conocedor de las historias de España y de Europa y gran conversador. Siempre teníamos muy buenas charlas y lamentablemente pasó algo que lo consiguieron hoy en la casa desfallecido, muerto en su habitación. Y de verdad que lo sentimos porque ayer lo vimos a eso de las 5 de la tarde y ya hoy no está con nosotros. Entonces enviamos nuestras condolencias a familiares y amigos y paz a sus restos. Y quería decirles algo. Bienvenidos los amigos que llegan. Imborrables los amigos que se van.
Gracias.
Y en nuestro proyecto apoyo le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Azorbaex ofrecemos en el marco de nuestro proyecto apoya a las comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, tienda eco, mercadillo, huerto e iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, los huertos escolares, los huertos en terraza, actividades de memoria para mayores, que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 630-464-139 con la ingeniera Margarita o al 689-669-849 con la licenciada Liliana. Muchas gracias.
Y esta tarde les traigo en nuestro tema y sección de jardinería y horticultura la elaboración del fertilizante Biol. Una cosa muy interesante. En esta época del año, para nuestra huerta, ¿qué es lo que necesitamos? Ahora, como ustedes habrán observado en los diferentes parques y jardines de la ciudad de Leganés, lo que estamos viendo ahora es que están aplicando abono a las diferentes áreas verdes de la ciudad. Y por eso les traigo una receta sobre el Biol. El Biol es un preparado elaborado a partir de este estiércol de animales. Este proceso se realiza en un pequeño biodigestor que lo podemos hacer de forma casera. También con las antiguas formas de tratamiento de aguas hervidas para los animales, para el ganado, con biodigestores de mayor proporción también podemos obtener un excelente abono orgánico líquido. Pero en este caso les voy a dar una receta de un buen resultado que podemos obtener a partir de cosas que nosotros mismos con materiales reciclables y con abono orgánico de estiércol bovino podemos realizar. Esto es relativamente de bajo costo. los insumos que necesitamos para la preparación son locales, por lo general los podemos conseguir. Aquí en nuestra zona hay varias vaqueras, en La Fortuna, en Getafe, en varias zonas donde podríamos conseguir el abono, el estiércol fresco, que es lo que conocemos. Y lo que podemos hacer con este fertilizante ecológico es que él tiene todos sus nutrientes, lo que son potasio, nitrógeno, fósforo, magnesio, una cantidad de nutrientes los tiene de forma asimilable para las plantas. Entonces es excelente como abono foliar y también ayuda a enraizar y fortalece la planta y la estimula para que tenga un mejor desarrollo y de una mejor producción de frutos. Para elaborar este biofertilizante lo que necesitamos son los siguientes materiales: un recipiente de 15 litros con una tapa hermética adaptada a una manguerita que nosotros tenemos que utilizar para el desfogue de los gases, que lo vamos a meter en una pequeña botella con agua para que a medida que se vayan saliendo los gases en el preparado que estamos haciendo pueda pasar ese proceso anaeróbico de forma sin ningún problema. Necesitamos 5 kilogramos de estiércol de ganado bovino, de ser posible que sea lo más fresco posible, 5 litros de agua, agua de lluvia sería muy recomendable, una media taza de leche, que serían alrededor de 125 mililitros, más o menos 110 gramos de azúcar de caña, o la cantidad más o menos de 4 onzas. Para las personas que conocen este nombre también es interesante, que sería la panela, que es lo mismo que el azúcar de caña. Y necesitamos como medio kilo, 70 gramos de alfalfa o naranja, guayaba o cualquier planta, ortiga, que nosotros podamos utilizar para hacer ese proceso de fermentación anaeróbico. Lo primero que vamos a hacer es instalar nuestro tanque de fermentación. Lo tenemos que tener en un lugar cubierto, seguro y bien ventilado. El estiércol lo llevamos al tanque que tenemos. Después que tengamos todos los materiales medidos, pesamos el estiércol y lo colocamos en el recipiente con el agua. Le agregamos la leche, el azúcar y los materiales que se van a fermentar. Por ejemplo, ya sea la ortiga o las conchas de naranja o cualquier material orgánico que lo vayamos a fermentar, bien picadito, eso lo echamos dentro del cubo donde vamos a batir esta mezcla, y después que ya lo hayamos batido lo vamos a sellar y le colocamos esa manguerita que ya la tenemos preparada en la tapa para que comience el proceso de fermentación. Y alrededor de 35-45 días vamos a revisar este material que ya tenemos ya preparado. ¿Cómo sabemos si está bien? Para saber si el proceso de fermentación se ha hecho bien, lo que nosotros tenemos que mirar primero es el olor. Si tiene un buen olor, un olor agradable, que huele como a fresco, porque la leche hace un fermento láctico allí dentro de en este proceso de fermentación y huele bien. El color va a ser un poco oscuro, pero nunca negro. O sea, va a ser tirando entre verde, algo marrón, algo oscuro.
¿Si está negro?
No. Y si huele fétido, no sirvió nuestro proceso de fermentación, hay que tirarlo. Hay que volver a empezar. Volverlo a hacer, hay que empezar de nuevo. Entonces, bueno, esto es en realidad en sí lo que necesitamos del biol. Después que ya lo tenemos elaborado, después de esos 35, 45 días, ya tenemos un excelente abono orgánico líquido. Lo que hacemos es colar los restos de materia orgánica que queden allí y después lo vamos a diluir en una proporción de 1 a 10, o sea que rinde muchísimo. Y con esta, por ejemplo, si tenemos 5 unidades de la medida que tengamos de biol, vamos a poner 10 de, vamos a poner de 1 a 10 serían 50, ¿no?, de agua. O sea que eso es una dilución bastante alta. lo que vamos a hacer.
Y que recuerden que el fertilizante debe colocar una etiqueta con la fecha de elaboración para que la persona sepa el momento que lo elaboró.
Sí, eso es muy importante. Este fertilizante nos puede durar alrededor hasta de 6 meses. Hasta una duración de 6 meses podemos siempre tirar de él y aplicarlo. Lo podemos aplicar de forma como abono foliar, cuando hemos trasplantado nuestro plantón o cuando ya tenemos nuestras plantas.
Y recordar que las personas que siembran tienen que colocar esto al sur oeste. Y si puede colocar la botella dentro de tierra sería importante, ¿no?
Sería muy, sí.
Porque las líneas aparentes de la tierra que vienen en la frecuencia chocan y llegan y fertilizan esto, lo vuelve otra vez natural, o sea que la leche y todo el componente que está adentro, él hace químicamente, hace una como una electrólisis,
sí,
y vuelve otra vez. Entonces cuando suben los gases y se ve la espuma, tiene que ver si el olor que en ese momento, después de una semana o 15 días emite, es el mejor. Si está un poquito verde, quiere decir que hay fertilidad adentro.
Sí.
Si está verde y oscuro, al medio frasco.
Ah, estamos
como de 5 dedos hacia abajo. Si está oscuro, muy oscuro, no, quiere decir que no fertilizó bien. O sea, pero si arriba está verde y burbujeante, quiere decir que está vivo, que hay bacteria y entonces está funcionando.
Sí, eso es un excelente abono, muy económico, a muy bajo costo. Y podemos con esto sustituir cualquier tipo de abono o fertilizante químico, que es lo que ha hecho tanto daño en la agricultura convencional, que ha contaminado nuestras aguas, nuestros ríos, nuestros suelos, y sobre todo el agua que tomamos, el agua subterránea y las aguas superficiales.
Y también la fermentación va a depender del clima, ¿no?
Del clima y la temperatura,
más frío, sí. Se necesita más tiempo para fermentar.
Sí, por ejemplo, nosotros aquí en este clima que tenemos, que ya lo podemos ir preparando, tardará como unos 45 días, pero si estamos en una zona como en las Canarias o en una zona tropical, pues ya en la mitad del tiempo. Cuando ya suben las temperaturas sobre 10 grados centígrados, siempre ya tenemos más tiempo.
Y tal como les comentábamos comenzando nuestro programa, hoy se encuentra con nosotros el arquitecto Jesús Fernández, es especialista en proyectos de arquitectura bioclimática, y pues con él estaremos conversando con una entrevista muy actual acerca de un tema bastante novedoso y reciente sobre todo, que es la nueva ley de viviendas rurales sostenibles, y bueno, con él compartiremos opiniones y un poco la versión de lo que es esta nueva ley. A ver, queríamos saber ante todo, para aquellos que todavía no lo conocen muy bien, ¿en qué consiste esta ley y qué modificaciones hay con el reglamento anterior?
Bienvenido, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, esta ley es que entró en vigor el 20 de diciembre, lo que hace es que a partir de entonces se puede construir viviendas en una calificación de suelo de rústico. Anteriormente antes no existían, no existía esta ley, no se construía, no se podía construir, se hacían otro tipo de edificaciones, pero nunca se clasificaban como vivienda. Entonces, bueno, es una salida o una nueva ley que pretende que en parcelas clasificadas de rústico y sin especial protección se puedan hacer edificaciones habitables y considerarlas como viviendas.
Uh-huh. Y que, o sea, en esta nueva ley, ¿cómo sería si se quiere hacer una edificación? O sea, ¿cuáles los efectos que tiene esto para las implicaciones para las personas?
Vale, pues hombre, se puede construir siempre mediante una serie de criterios, una serie de restricciones para que no se convierta la ley en una especie de nuevas recalificaciones de suelo y se vuelva una locura edificatoria, ¿no? Entonces las características de la excepción son bastante, bastante severas. De hecho, una superficie, como mínimo una superficie siempre superior a 6 hectáreas, que es una cantidad de suelo considerable. Y luego, bueno, pues entre las características constructivas, pues estaríamos hablando de que no se podría construir dos alturas, siempre sobre una planta sobre rasante, sin modificar la rasante, con lo cual no se podrían hacer sótanos ni demás, y siempre edificaciones siempre entre una y otra de 250 metros, con lo cual no se generarían pues lo llamado núcleos urbanos o edificaciones colindantes que generasen la sensación de urbanizaciones y de núcleo urbano.
Uh-huh. A ver, para la Comunidad de Madrid, donde un 41% de las fincas están compuestas por superficie de más de 6 hectáreas de suelo rústico, pues ¿qué efecto tendrá esta ley sobre el medio ambiente?
Bueno, nosotros creemos que si la administración es honesta y la administración gestiona esto como se debe gestionar, no debería haber demasiados problemas medioambientales, ya que para que estas viviendas se puedan construir en estos suelos deben de ser 100% viviendas autosuficientes y viviendas basadas en criterios de bioconstrucción y arquitectura sostenible, ¿vale? Pues sí. Entonces, si la administración es completamente sincera y honesta con su propia ley, pues no se convertirá en una especie de chanza para poder edificar en el campo.
Claro, pero Jesús, ¿qué consideras tú como profesional en construcciones bioclimáticas que se debería aplicar para minimizar el impacto medioambiental de esta ley sobre los terrenos rústicos, los espacios naturales, para que la misma sea verdaderamente sostenible?
Pues nosotros creemos que se debería de las administraciones, como digo, a la hora de conceder las licencias y a la hora de dejar edificar aquí, deberían de tener conciencia y ¿cómo lo diría? Aplicar realmente los criterios de bioconstrucción y arquitectura sostenible, ¿vale? No vale con que alguien quiera colocar una placa solar en su casa, vivienda rural sostenible, ¿vale? Para considerarla así y conseguir una licencia. O sea, nosotros creemos que tiene que tener una serie de criterios que nosotros manejamos como profesionales, que nosotros damos respuesta a estos criterios para que se pueda hacer con garantías para que no se convierta en una especie de vía barra libre para edificar el campo.
¿Y cuáles serían esos criterios?
Pues mira, principalmente las viviendas deben de ser totalmente autosuficientes, 100% autosuficientes. Deben de no deben de tener la necesidad de acometidas eléctricas, ni sanitarias, ni de residuos. Las viviendas deben ser totalmente autosuficientes. Deben de generar su propia energía para el funcionamiento. No deben de generar ningún tipo de desperdicios. Deben de ser la vivienda ella misma debe de autogestionar sus residuos. Y bueno, pues con nosotros, con una serie de parámetros arquitectónicos que conocemos y que manejamos, somos capaces de que esa vivienda tenga esos criterios.
¿Y qué hay con respecto, por ejemplo, hay muchas voces que dicen que cuando se ponen esta cantidad de viviendas dispersas, sobre todo aquí en nuestra Comunidad de Madrid, hay peligros para incendios forestales y que también eso tiene una cantidad de consecuencias para lo que es la economía local? Porque, ¿cómo ves tú ese aspecto? Que hasta ahora se está promocionando a nivel del Fondo Social Europeo o de la Comunidad Europea, se quiere hacer una ganadería de cualidad, una agricultura de calidad y también se quiere hacer un turismo rural sostenible. ¿Qué posibilidades ves tú o qué conflicto ves tú en eso para la economía?
Yo creo que no siempre la presencia del hombre es perjudicial para el medio. O sea, de hecho, yo creo que esto podrá beneficiar a que grandes espacios naturales que están abandonados tengan una posibilidad de autogestión por parte de los vecinos, ¿no? Y que, como tú dices, los incendios, bueno, los incendios también vienen por el abandono del campo y el abandono de las zonas rurales y las zonas forestales. De esta manera podríamos incentivar que esos pueblos tengan otra forma de subsistencia. O sea, los pueblos que están un poco que la gente está abandonando los muchos pueblos porque no tienen salidas a un desarrollo económico, esto podría fomentar un desarrollo económico. Siempre, y reitero, respetando y siendo estrictos con las medidas que deben de llevar a cabo estas viviendas, ¿vale? No quiero que se entienda que esto es... que yo no me pronuncio como que esto... Esto está en la ley... Yo creo que la ley es buena si se hace bien, ¿vale? Si no dejamos que ni las administraciones ni los poderes especulen con esta ley, con el suelo y con esta ley. Si las cosas se hacen bien, podrá ser una salida a espacios naturales que están abandonados. Mm. Yo, por ejemplo, no sé, supongo que alguien que esté interesado en hacerse una vivienda sostenible en una parcela de 6 hectáreas tendrá la voluntad de mantener y respetar esa parcela. Si tiene esa conciencia, claro, y tiene esta conciencia de hacerse una vivienda bio y vivir en condiciones bio.
Claro. O sea que hay una permisología de ahora en adelante en los pueblos.
¿Perdona?
Para que las personas hagan este tipo de vivienda.
En el suelo, en la población rústica.
Claro, hombre, la gente de los pueblos sí, son propietarios de suelo rústico, pues que haciendo en su suelo rústico una vivienda con estos criterios podría tener un aliciente económico a ese suelo.
Y que las personas creen conciencia de que los parámetros de vida no son los mismos, o sea que tiene que ser autosostenible para no generar ningún tipo de daño a la naturaleza.
Impacto, sí.
ni para evitar posteriores también,
claro,
que se puedan dar posteriores casos de incendio.
Eso
casos
es.
de deforestación de la flora, de la fauna.
Claro, no, que... vamos, no, de hecho tiene que ser 100% autosuficientes, o sea, la administración esta ley la administración no tiene ni por qué invertir ni un solo, o sea, el ayuntamiento de turno no tiene que invertir ni un solo euro en darle servicios de carreteras, de electricidad, de acometidas de agua ni de saneamiento, con lo cual la vivienda tiene que ser 100% autosuficiente.
Sí,
generando ni residuos ni impacto ambiental, claro.
Claro, porque el ayuntamiento no se encargaría de cubrir eso,
claro,
sino el propio propietario que construye su vivienda
eso es.
Tiene que abastecerse de esos servicios
eso
y
es.
Todo de forma sostenible.
Todo de forma sostenible.
Y vuestro trabajo, imaginamos que la gente que va a realizar este proyecto, pues entonces tendrá que hacer un nuevo aprendizaje, los que no han estado en un pueblo viviendo allí en esas áreas. Porque hay mucha gente que no sabe cómo reciclar, qué hacer, para ser autosuficiente.
Claro, lo que pasa es que bueno, la gente que se nos acerca al estudio es gente que ya tiene una conciencia medioambiental.
Claro.
Entonces, ya alguien que quiere vivir en una vivienda de estas características es alguien que tiene conciencia medioambiental. No le da igual todo. O sea, siempre, por experiencias, la gente que con la que nosotros tratamos tiene esa sensibilidad.
Muy bien. Bueno, Jesús, esto me parece muy interesante porque aquí la gran preocupación de mucha gente es que esto se abuse, ¿no? Este tipo de leyes se abuse para la especulación del suelo. Y como no está reglamentado, todas estas cosas que está obligado por ley la persona a que sea autosuficiente, queda una ventana así abierta para que se puedan hacer muchas cosas.
No, totalmente de acuerdo. Nosotros estamos igualmente, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es que nosotros no queremos que sea una ventana para que se edifique el campo. Nosotros que llevamos años trabajando, nuestro estudio es especialista de hace años trabajando en criterios de bioconstrucción y bioclimática, no queremos que ahora esto sea un campo para que todo el mundo se suba al carro y, como he dicho antes, colocar una placa solar y que mi vivienda ya es sostenible y que me dé licencia y demás. ¿Sabes? Nosotros llevamos muchos, muchos años de experiencia y trabajando y luchando y formándonos para manejar estos criterios de bioconstrucción y dar respuesta con garantías a una ley que si se hace y se lleva a cabo y se es coherente con la ley y la administración y, como he dicho antes, ni los poderes lo contaminan y especulan con ellos, podría ser beneficiosa.
De forma respetuosa con el medio ambiente.
Correcto,
exactísimo.
Y se me ocurre una pregunta, bueno, ¿habrá alguna ayuda para aquellas personas que tienen este criterio de autosuficiencia, autosostenibilidad?
Sí, nosotros manejamos diferentes administraciones, ayuntamientos, sí que ayudan a este tipo de viviendas, a este tipo de desarrollo, siempre que vayan luego vinculados con algún tipo de emprendimiento.
De desarrollo local,
exacto. Nosotros tenemos gente que se acerca al estudio para desarrollar diferentes empresas y proyectos siempre relacionados con el entorno bio. Y sí que sabemos que están acogiéndose a ayudas y a, y a...
¿Sí, aquí en Madrid?
Sí, sí, aquí en Madrid.
¿A dónde se dirigen?
Pues ahora no te lo puedo decir porque no lo manejo. Como eso es, no, a nosotros nos lo han dicho que lo están moviendo ellos por
los
otras partes
clientes,
y tal. Claro,
sí,
eso
sí,
es. No se lo gestionamos nosotros, pero sí que, bueno, pues que en conversaciones nos lo dicen. De hecho, tenemos a un cliente que está intentando llevar a cabo una empresa sobre lombrices para crear el compost y demás.
Sí, vermicompostero.
Eso es. Y lo está moviendo para tener ayudas.
Entonces aprovecha la oportunidad y déjanos algún número de contacto para aquellas personas que estén interesadas en contactarte por esta o por alguna otra razón, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, nosotros, como os he dicho antes, somos un estudio de arquitectura y bueno, hacemos diferentes tipos de arquitectura bioclimática. La web es www.csia.net o me podéis mandar un correo electrónico también a mí, a jesusfernandez@csia.net y bueno, pues ahí os podríamos ayudar para quien ha quedado dudas de un poco de la ley, pues explicársela con detenimiento y echar una mano en este mundo bio.
En este mundo bio, sí, porque la idea es que podamos hacer cosas.
Mira, Jesús,
bio.
¿Y tu oficina?
Sí.
Danos la dirección de la oficina.
Está en la zona de Tres Olivos, el barrio Tres Olivos, es la calle afueras de Valverde número 42. Ahí tenemos el estudio y bueno, pues ahí además se puede ver de manera física lo que hacemos con maquetas y bueno, y los materiales que manejamos.
¿Y vuestro horario?
Pues el horario normal de oficina.
Muy bien.
Sí.
Bueno, Jesús, entonces nos quedamos de que todavía existimos, estamos y nos podemos reunir mucho, que estamos pensando en tener una vida quizá no más fácil, pero más natural,
más
hacia lo natural, más sano, ir al campo de nuevo, porque ya todos salimos del campo, volvemos a lo natural y que podemos ser autosuficientes utilizando lo mismo que consumimos en el día para no llenar este planeta ya de tanta basura y tantas cosas que está congestionando. Y que nos sirve de una u otra manera que personas como ustedes, ¿verdad?, que han estudiado y han estado en este camino de buscar cómo organización ayudar a muchos que están en su mundo bio y que lo quieren hacer hoy en día, pues entonces tenemos a estos chicos, trabajadores, estudiosos, que han pasado mucho tiempo para darle respuestas a todos aquellos que nos están escuchando para hacer una vida mejor, autosuficiente, autosostenible, con más salud y siendo más persona y energía vital para la vida. Entonces tenemos aquí este grupo de arquitectos, ¿verdad?, responsables que están abriendo una brecha grande, de verdad, dando la mano para que esto sea autosostenible en el tiempo y que ojalá que los organismos y todos aquellos echen una mano, nos unamos para que esto sea de verdad una razón más que autosostenible, social, y que podamos unirnos para un tiempo mejor, para una vida mejor, para tener un sitio eco en nuestra casa. Entonces, así que te damos la bienvenida y muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí.
A vosotras, muchas gracias a vosotras.
Gracias, Jesús, que ya has colaborado con nosotros también en otras ocasiones y esperamos seguir contando contigo porque todos estos temas de las viviendas, de bioconstrucción, bioclimática, son muy importantes porque hay mucho desconocimiento sobre esto.
Y hay mucha gente joven que está apostando por esta nueva vida autosostenible, de verdad, porque la necesitamos. El campo está abierto, tenemos muchos terrenos, hay tantas cosas, dejamos a los abuelos, a mucha gente en los pueblos, todavía hay vida, podemos respirar aire fresco sin tanta contaminación.
Y aprender a convivir en armonía con el medio ambiente. Así que bueno, esta es un poco el resumen de lo que queríamos llevarle el día de hoy con este tema que es tan polémico actualmente. Gracias de nuevo a Jesús por su participación en nuestro programa. Hasta una próxima oportunidad y bueno, y éxito.
Muy bien, muchas gracias a vosotras y cuando queráis.
Gracias.
Enviamos un gran saludo a todos los españoles y españolas y nuestras palabras de esperanza a todas aquellas personas que están pasando por una situación difícil, que las energías positivas, mentales, sirvan para que cada uno de vosotros preserve vuestro trabajo, proyecto y que despierten las buenas intenciones de los que tenéis en las manos, el cambio donde se reconsidere las decisiones que sean en el momento hoy. Y antes de que despidan a los trabajadores, pensarlo muy bien y llegar a un arreglo, trabajadoras y trabajadoras de este país, pues ante los desahucios lo que deseamos es llegar a una pronta y positiva y equilibrada decisión donde todos salgáis en favorecimiento. Y os deseamos de verdad una muy buena semana y que todos aquellos que tengan que tomar esa decisión hoy lo piensen un poquito y lleguen a un arreglo a todas estas personas. Entonces, así que un apoyo a todos los que nos escuchan, a todos los que están y los que no están y los que ustedes puedan pasar la voz.
Y continuamos con nuestra sección de cocina con nuestras tres S's de sano, sencillo y suculento. Y hoy le hemos traído pues algo muy rico, muy rico, muy rico, que muchos tal vez hayan consumido, pero lo mejor es prepararlo en casita. Salteado de pollo en wok. El wok, para aquellos que no lo saben, es una especie de sartén oriental con las paredes más altas que una sartén de las nuestras. Es ideal para saltear hortalizas, carnes o pescados. Las hortalizas quedan muy doraditas y al dente, y el pescado y el pollo muy jugosos. Así que, si nos apetece preparar una pechuga en plan saludable y sin el engorro de freírlas, esta es la opción ideal, pero si no tenemos wok en una sartén, nos quedará también muy bien. Ok, tomemos lápiz y papel en mano para apuntar los ingredientes. Este sería para dos personas y tenemos una pechuga de pollo, media cebolla dulce, medio pimentón rojo, un pimiento verde, dos champiñones grandes, un diente de ajo, tres cucharadas de salsa de tomate, tres de aceite de oliva, pimienta blanca molida al gusto y sal. La elaboración. Primero preparamos las hortalizas, las lavamos, las secamos y las cortamos en tiras, que serían los pimientos, ¿vale? Luego pelamos y cortamos en ruedas las cebollas. Seguidamente pelamos y cortamos en loncha, un poco gruesas, el ajo. Lavamos, secamos y cortamos en rodajas gruesas los champiñones. Y luego ponemos en el wok el aceite y agregamos todas estas hortalizas juntas.
Bueno, yo ya las estoy salteando a fuego vivo, removiéndola de vez en cuando y con una espátula.
Muy bien. Cuando las verduras están prácticamente hechas, entonces cortamos la pechuga en tacos y los añadimos al wok junto con las hortalizas. Ponemos hacia un lado el wok hacia un lado del wok las hortalizas y dejamos sitio para que se salteen los tacos de pechuga. Uh-huh. Cuando la pechuga esté dorada, agregamos el tomate, sazonamos con pimienta y sal al gusto y tenemos un plato muy calentito, rico para comer en esta época de invierno y además que viene muy bien con verdurita y muy saludable. Así que todo esto lo pueden también aderezar con una cucharada de salsa de soja, aquellos que les guste, y si no, bien lo dejan hasta allí. Esta fue una receta tomada del blog de Cocina Fácil y Sana. Para vosotros, un buen provecho.
¡Qué rico!
Y continuamos con nuestro programa educativo, el Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma. En nuestro segundo año consecutivo hacemos un llamado a las AMPAs para que se aboquen a esta iniciativa de nuestra asociación Asorbaex, así también a la obra de teatro de interculturalidad llamado El Mundo Multicolor de los Animales, y pueden llamarnos a través del 689-669-849. Con todo gusto estaremos allí llevándole cada uno de estos interesantes y divertidos talleres.
Y les recordamos que nuestra asociación Asorbaex promueve los cursos de alemán para todos aquellos médicos, personal paramédicos, enfermeras, personal de laboratorio que están buscando personal para trabajar en Alemania. Hay un programa que está en estos momentos en movimiento y exigen como uno de los requisitos esenciales que el candidato pueda dominar el alemán. Desde nuestra asociación nos ofrecemos cursos donde no solamente aprenderéis el idioma, sino aprenderéis también la cultura, herramientas prácticas también para el auto, para el desarrollo cognitivo, el desarrollo humano, tanto espiritual, físico. Y tenemos una cantidad de cursos también que ofrecemos en el Centro Cívico José Saramago, y en La Fortuna tenemos nuestro huerto Ecointegral. Y también estamos con los cursos que serán a partir del mes de abril, los cursos de alemán en el Centro de Jóvenes de Leganés, del Ayuntamiento de Leganés.
Y continuamos con la sección Salud Ecointegral, y hoy hablaremos de un tema particular que creo que no todos habrán escuchado, además podría decir que muy pocos han escuchado: la respiración ósea de las manos.
Cuando utilizamos la palabra respiración en otro contexto que no sea el de los pulmones, significa dilatación y contracción del chi en esa parte del cuerpo. El chi es la energía vital que fluye por todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita de una respiración a nivel energético. Y este concepto de Qigong se llama respiración ósea, cuando se aplica a cualquier parte de la estructura ósea del cuerpo. Y podemos darle aquí unos ejercicios. Comenzamos. Empieza por colocarte en la postura de la madre. Esta es una posición estática de pie, en la cual se colocan los pies separados más que la anchura de los hombros, y esta postura se mantiene durante 15 minutos para liberar el chi del centro energético del Tan Tien inferior hacia el resto del cuerpo.
Luego concentre su atención en las manos, mírelas e imagine que puede ver los huesos a través de la piel.
Visualice todos los huesos de las manos. Imagínelas rodeadas por una nube de chi como un fulgor de luz dorada.
Al inhalar, imagine que el chi sale de los huesos hacia la superficie de la piel, justo fuera del cuerpo. Entonces, al exhalar, imagina que el chi vuelve inmediatamente a los huesos.
Continúa con la respiración ósea hasta que siente las manos tan pesadas como el plomo.
Esto se consigue con el control de la mente en combinación con la respiración. No debe existir ningún tipo de tensión muscular, ya que esto bloquearía el flujo del chi.
La clave del éxito de este ejercicio es que no exista ninguna tensión innecesaria en el cuerpo. Todos estos consejos son tomados del libro Los secretos de la energía corporal de Paul Brecher.
Y el pasado 21 de febrero se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna, pero algunos se preguntarán qué es la lengua materna. El término como tal hace referencia a varias situaciones: el o los idiomas que hemos aprendido primero, el o los idiomas con los que nos identificamos o con el que nos identifican los demás, el idioma que mejor hablamos y que más usamos, o el primer idioma.
El idioma está fuertemente ligado a la cultura de un pueblo. Que se deja de hablar la lengua que caracteriza a un territorio provoca un empobrecimiento cultural que afecta a toda la sociedad. Disminuyen las posibilidades de comunicación y de intercambio, desfavoreciendo el diálogo y entendimiento entre distintas culturas.
Las lenguas son el instrumento de mayor alcance para la preservación y el desarrollo de nuestro patrimonio cultural, tangible e intangible. Toda iniciativa para promover la difusión de las lenguas maternas servirá no solo para incentivar la diversidad lingüística y la educación multilingüe, sino también para crear mayor conciencia sobre las tradiciones lingüísticas y culturales del mundo e inspirar a la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo.
Aquí también les recuerdo que las lenguas son una forma muy hermosa de comunicarse y es maravilloso poder comunicarse a través de diferentes lenguas. Y esta tarde continuamos con nuestro programa sobre la sección de consejos de cuidados para la salud. Vamos a hablar sobre la alcalinidad y acidez de nuestro organismo. ¿Sabías que en el año 1931 un científico recibió el premio Nobel por descubrir la causa primaria del cáncer? Se llamaba Otto Heinrich Warburg. Fue el premio Nobel 1931 por su tesis La causa primaria y la prevención del cáncer. Según este científico, el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico.
Entonces, ¿por qué? Porque una alimentación antifisiológica, dieta basada en alimentos acidificantes y un estilo de vida antifisiológico, sedentarismo, crea en nuestro organismo un entorno de acidez. La acidez, a su vez, expulsa el oxígeno de las células.
Y entonces, como este es un tema muy interesante y vamos a hablarles sobre los alimentos que son alcalinos y aquellos que no son para nada alcalinizantes, esta sección la dejaremos para ahondarla con mayor detenimiento para el próximo lunes en nuestro próximo programa. Y hoy contamos vía telefónica con Tomás Castillo Arenal, quien es licenciado en psicología por la Universidad de Salamanca.
Buenas tardes, Tomás.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, tenemos en la presencia, bueno, vía telefónica de Tomás, justo porque el día 28 se celebra el Día Internacional de las Enfermedades Raras y Tomás es, pues, forma parte de la Junta Directiva de FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, y ocupa el cargo de tesorero desde el mes de mayo del 2011. Gracias por estar aquí con nosotros, Tomás. Bienvenido a nuestro programa de Ecohuertos.
Pues Tomás es el fundador.
Buenas tardes.
Queríamos conversar varias cositas contigo, pero como hoy nos atañe el tema de las enfermedades raras, pues vamos a comenzar preguntando.
Cuéntanos, ¿qué son las enfermedades raras y cuál es el universo de personas afectadas a nivel mundial y en España?
Bueno, las enfermedades raras, que nos gusta más llamarlas enfermedades poco frecuentes, ¿verdad? Pues son enfermedades que aparecen de forma pues escasa en la población. Según el consenso europeo, en 5 personas de cada 10.000 habitantes, en menos de 5 personas cada 10.000 habitantes, pero que a su vez son tal variedad de enfermedades que se calculan en más de 7.000 las enfermedades que se consideran como poco frecuentes, pues hacen que la incidencia en la población sea mucho mayor de la que parece. De hecho, se calcula que el 7% de la población en Europa tiene a lo largo de su vida alguna enfermedad rara, ¿verdad? Esto supone en España 3 millones de personas. Con lo cual, al ser tal variedad de patologías, de enfermedades, es un problema importante el que tenemos para el tratamiento de este tipo de patologías, que el problema que se tiene es que cada persona, pues cuando la padece, igual ni la conocía que existía este tipo de enfermedad, pero luego se encuentra con dificultades muy similares a las de otras enfermedades. Y es un poco lo que tratamos de hacer, trabajar los problemas comunes que tenemos para llegar a una solución beneficiosa para todos, ¿verdad?
Uh-huh. Tomás, ¿cuáles son los servicios que ofrecéis a los afectados y a sus familias a través de vuestra entidad?
Bueno, pues quizás el servicio más importante que nos gusta prestar es el CIO, el Servicio de Información y Orientación en Enfermedades Raras, que la verdad es que trata un poco de que nadie se sienta solo, nadie se sienta desamparado, que detrás del teléfono pues haya pues una respuesta a las dificultades que se encuentra una familia cuando le han comunicado que su hijo tiene una enfermedad que era completamente desconocida para ella y que no tiene cura, ¿no? Porque es otra de las características de estas enfermedades, que son enfermedades crónicas y que además pues hay muchas dificultades generalmente en su tratamiento, ¿no? Entonces, el que la familia pueda contar la información de dónde se encuentran, por ejemplo, los especialistas que saben de la enfermedad de su hijo, ¿no? O qué tipo de servicios podría recibir, pues nos parece que es fundamental esa primera información. Y por eso en el 902-18-1725 pues se atienden todas las consultas, incluso consultas de tipo jurídico, ¿no? Dudas sobre vulneración de derechos tan elementales como el ser atendido, en un servicio de salud con los medios necesarios para curar la enfermedad en la medida que se pueda o recibir los tratamientos, los medicamentos adecuados, ¿no? También prestamos algunos servicios de atención directa, de apoyos psicológicos, ¿no? Y estamos trabajando como federación mucho por la defensa de los derechos de las personas con enfermedades poco frecuentes a todos los niveles, ¿verdad? No es el derecho a la salud, que es el derecho más elemental, ¿no? Pero también los derechos de poder estar con los demás niños en las escuelas, poder formarse con los demás jóvenes o trabajar con las demás personas y tener su propia vida como los demás, ¿verdad? Por eso que desde FEDER aglutinamos a unas 230 asociaciones de diferentes enfermedades y tratamos de que, bueno, pues como son casi todas asociaciones pequeñas, pues haya servicios que compartimos, ¿verdad?
Tomás.
Porque la voz se oiga.
Sí. Mira, Tomás, sabemos que este año 2013 ha sido declarado como Año Español de las Enfermedades Raras, con el objetivo de dar mayor visibilidad a estas patologías y acercarla a los ciudadanos. Para FEDER, ¿qué supone brevemente esta declaración y en qué consiste la actuación en este contexto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad? Brevemente, ¿qué nos puedes decir?
Sí, pues es una oportunidad. Fundamentalmente es una oportunidad para, y el gobierno así lo quiere, para dar más a conocer lo que se hace en España por las enfermedades raras, lo que existe, los especialistas que ya vienen trabajando durante años, algunos que han dedicado toda su vida, aunque nosotros queremos ir algo más allá, ¿verdad? Y por eso estamos haciendo una serie de propuestas. Pero desde luego vemos el 2013 como año de las enfermedades raras, una oportunidad para que la sociedad conozca mejor la problemática que se padece, ¿verdad?
Ajá, y para aquellas personas que desean contactar con vosotros,
¿cómo pueden colaborar o servir como voluntariado? ¿Cómo lo pueden hacer?
Bueno, pues la verdad es que yo invito a que visiten nuestra página web, porque es todo un portal de información sobre todas las actividades que estamos desarrollando, sobre las asociaciones que participan en FEDER y dónde estamos en cada una de las provincias a través de nuestras asociaciones, ¿verdad? En la página web enfermedades-raras.org, pues es fácil acceder a nosotros para que podamos informar, ¿no? A través del CIO también, como digo, pero a cualquier persona que me quiera colaborar, ¿no?
Tomás, ¿y cuáles son las actividades que habéis organizado para estos días, motivo de la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras el 28 de febrero? ¿Qué actividades tenéis programadas?
Sí, lo primero que queremos es lanzar las 13 propuestas para el 2013, que lo hemos llamado así, ¿verdad? Que es un compendio de reivindicaciones que en este año de las enfermedades raras y que como punto de partida del Día Mundial queremos lanzar, ¿no? El que se reconozcan como enfermedades crónicas, que nos parece que es muy importante para tener unas protecciones, el que se elimine el copago a las familias, ¿verdad? Y luego hay una serie de propuestas que van todas ellas en el sentido de que se conozcan, se haga un mapa de los centros de especializados en enfermedades raras en nuestro país, para que sea más fácil localizarlos, ¿verdad? Que se reconozcan más centros como centros de referencia en enfermedades raras. Y en fin, no quiero cansar a los oyentes, pero la idea es precisamente que las personas con enfermedades poco frecuentes tengan una igualdad de oportunidades para acceder a los medicamentos, para acceder en definitiva a la salud. En este año, el año mundial, lo celebramos tratando de trasladar a la población la idea de que somos más frecuentes de lo que parece, de lo que se piensa, ¿verdad? 3 millones de personas en España somos muchas personas, y la propuesta es que estamos más cerca de ti, ¿no? Muchas veces podemos darnos cuenta de que efectivamente aquel familiar, aquel vecino, hay muchas más personas de las que nos parece que tienen en este momento este problema, a veces de incomprensión, de por tener una enfermedad poco frecuente, y que nadie sabe qué le pasa o cómo se puede tratar esa enfermedad, ¿verdad?
Bueno, Tomás, te agradecemos de verdad el que esté con nosotros. Lo que sucede es que estamos en vivo, apremia, y de verdad que queremos que ojalá se dé para que tú estés aquí en el estudio y hacer un programa bien interesante, ¿verdad? Y que sea un programa para ello. Yo lo hago saber porque yo sufro de una enfermedad de esas que dicen raras, extrañas, y de verdad que tenemos que luchar por la igualdad, reivindicaciones, por toda la protección que pueda dar, ¿verdad?, el Estado, pero también las personas. Tenemos que unirnos para que esto sea visible y podamos ser visibles no solamente aquí en el mundo, para ver qué voces y qué personas nos pueden ayudar. Entonces, muchísimas gracias por colaborar, por estar aquí, y es un tema de verdad importante, y que ojalá se dé ese día para que estés aquí y hablemos de ese tema, porque sé que eres, aparte de esto, un estudioso y que estás haciendo mucho por la humanidad. Estás haciendo muchas cosas solidarias, muy interesantes.
Así que aprovechamos para abrirte las puertas a una próxima entrevista donde podríamos hablar de aquellas entidades con las cuales estás trabajando, aparte de FEDER, y de la labor social que realizas con discapacitados y mucho más. Así que bueno, te felicitamos desde acá, desde nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación, y por sobre todo, pues abrimos, desde ya te estamos invitando para una próxima oportunidad en la que desearíamos tenerte para hablar no solamente de este tema, sino de muchos otros interesantes que llevas a cabo con tu día a día y con tu labor.
Muchísimas gracias, Tomás.
Lo haré encantado cuando os parezca bien.
Gracias.
Un saludo, buenas noches.
Un saludo, buenas noches, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Que estés muy bien.
Y en la cita de hoy tenemos algo bien interesante del doctor Brian Weiss, y dice así: dentro de nuestras formas humanas hay un ser espiritual. Nuestra parte espiritual nunca muere, jamás perdemos a nuestros seres queridos. En realidad, todos los seres humanos estamos conectados para siempre. Todo es crecimiento y aprendizaje. Un crecimiento continúa tras uno del otro. El cuerpo no es más que un vehículo que utilizamos mientras estamos aquí. Lo que perdura eternamente es el alma y el espíritu. Olvídate del pasado, ya no volverá. Aprende de él y déjalo en paz. Brian Weiss.
Tenemos todo el tiempo del mundo para aprender y desaprender. Todo lo que siembra el hombre lo cosechará algún día. En todas las grandes religiones se encuentra el concepto de karma prácticamente con las mismas palabras. Es una antigua sabiduría. Somos responsables de nosotros mismos, de los demás, de la comunidad y del planeta. Brian Weiss.
Y antes de despedirnos, dejamos esta nota solidaria. Este próximo 3 de marzo, la entidad del Jardín de los Sentidos abrirá su puerta al nuevo mercadillo artesano, dedicado a todas esas personas con alma de artista que son capaces de crear con sus emociones y con sus manos todo tipo de artículos. Por ejemplo, ropa, pendientes, cerámica, cuero, bolsos, diadema, ganchillo, cosmética natural, decoración y mucho más. Puedes acercarte a este mercadillo a la calle Asturias número 9, paso de la Renfe de Leganés Central. Estáis invitados.
Así que estáis invitados al Jardín de los Sentidos.
Y nos despedimos.
De esta manera, pues sí, nos despedimos. Buenas noches a todos los radioescuchas leganenses, nacionales e internacionales. Que tengáis una buena semana. Que cada proyecto, anhelo, cada situación, ya sea salud, amor, trabajo, familiar, se impregne de buena vibra, de equilibrio, y que cada uno de vosotros consiga y salir adelante estupendamente. Quienes habla Luz y Sol, buena semana y muy pues, positiva.
Muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Quien les habló, Margarita Torres.
Y por acá, quien les habló, Liliana Borsellino. Un lunes más, esperándoles la próxima semana que nos vuelvan a escuchar de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés en nuestro programa Eco Huertos, Eco Integral. Que tengan una feliz semana y una muy buenas noches.
Feliz semana, se les quiere, se les espera nuevamente el próximo lunes. Gracias por estar y por existir.